yo soy Flavia Dos Santos.
Yo soy Alexandra Pomarejo.
¡Eso! ¡Así arrancó!
Yo soy Alexandra Pomarejo, Mónica.
¡Pisándonos! Hola, yo soy Flavia Dos Santos.
Yo soy Alexandra Pomarejo. Esa que se ríe es Mónica Rodríguez.
Yo soy Manuela Cardona y este desorden es el tetágono. Bienvenidos, ¿cómo están todos?
Miren, no hay manera de empezar normalmente este programa, es imposible. Bueno, ¿y cómo les ha ido en la nueva realidad? Se llama
Yo tengo
noticias.
¿Cuál?
Pues imagínense que mi hija se ha ido a estudiar por fuera. Ese fue en el primer avión humanitario, se fue, por fin, ustedes saben hace cuánto ella está en este plan, ya se fue el 1 de septiembre, entonces nada, estoy feliz, estoy con el síndrome de nido
ustedes
vacío.
Ustedes dicen, y yo interrumpo a Alex porque Fla dice qué dicha, y Moni dice qué dicha, Alex dice ay sí, delicioso, pero tengo que decir que las tres son mamás diferentes a la gran mayoría que sufren mucho cuando los hijos se van, o sea que no interiorizan y entienden
pues
también que es parte del
libre,
proceso.
Libre soy, libre soy.
Cuando amanece,
mano,
yo soy libre.
Mira una cosa, mano. Nosotras obviamente sufrimos, pero al mismo tiempo sentimos la dicha porque sabemos que es un paso súper importante. Y ahí es el rol del papá y mamá. O sea, es poder ver eso como algo bueno para ellos y mostrar amor, que nosotros guardamos
claro,
nuestro dolor y aceptamos eso.
Y más allá que eso, yo lo que digo es que yo siempre he tenido clarísimo que la vida de ella no es una extensión de la mía.
¿Verdad?
Y que mi función en la vida no solamente es ser mamá de ella, porque para muchas mamás yo sí sé que sus vidas, como lo fue para mi mamá, cuando yo me fui de la casa a los 18 años, mi mamá quedó totalmente desbaratada porque ella vivía en función mía. Ella, mi hija y yo, yo creo que a conciencia, yo siempre he sabido que ella tiene su misión de vida, sus sueños, sus anhelos, tiene que vivir su propia vida y yo no vivo a través de ella, yo tengo mi propia vida, me hace falta con quién voy a pelear, con quién voy a hablar, quisiera abrazarla y besarla, pero al mismo tiempo se fue, pero no se fue mi felicidad con ella, mi felicidad sigue aquí intacta. Falta, claro, lloré mis ojos, llevo una semana llorando porque obviamente físicamente nada más delicioso tener a los hijos al lado, pero al mismo tiempo qué felicidad que ella esté viviendo su propia vida, mejor dicho, que estudie lo que quiera, que tenga sus propias aventuras, que se caiga, que le vaya bien, que le vaya mal, que le rompan el corazón, claro, todo lo tiene que vivir, nada que hacer.
Eso se llama síndrome de nido vacío y yo me acuerdo perfectamente hace unos años cuando estábamos en radio trabajando, Manu no estaba con nosotras, pero me acuerdo que yo veía a Flavia, Flavia no es de exteriorizar mucho los sentimientos.
¡Cuéntala!
¡Se acuerdan!
Pero yo la veía callada, y me acuerdo que Juanita y Alex le preguntaban, ¿qué te pasa? No, nada. Entonces yo me volteé, y me acuerdo clarísimo que me volteé y le dije, eso es que le va a hacer falta a Guille, y está aburrida, y está a punto de llorar.
Y arrancó a llorar.
Fuimos y la abrazamos. Porque claro, es decir, uno siempre espera que ellos hagan su propia vida. Bueno, ya vamos a arrancar aquí a llorar otra vez porque estamos recordando otras cosas. Pero uno siempre está esperando que, claro, que llegue ese momento, pero pues seguramente no es fácil, ¿no?
Pero yo les digo, o sea, me da risa que la que está llorando es Flavia y la que se fue mi hija. Lo que pasa es que yo creo... Sí, yo lo que creo es que sí, yo he llorado todo este tiempo, pero ya en este punto sí debo decir que siento es orgullo. Ya no estoy triste, sino estoy es como orgullosa del ser humano que crié, ¿me entiendes? El ser humano que es ella, los valores que tiene, cómo la vi afrontar las cosas, cómo ella hizo sus propios papeles, cómo tomó el paso. La veo con esa valentía con que afrontó montarse, porque montarse un avión le tocó 19 horas con una máscara sin quitársela. El susto del avión, el susto del tren, llegar, hacer sus cosas. O sea, yo creo que hoy siento, y no voy a llorar, más orgullo que tristeza, ¿me entiendes? Como que
maduro.
Y además a mí, como Mónica, nos ha tocado solas. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, huepucha, gracias Dios mío por haberme dado la valentía y por haber estado ahí a su lado.
¡Pude!
Porque Leticia se quedó. Entonces, por lo menos, yo decía, bueno, yo no estoy sola. Quedó Leticia. Pero no,
yo
en tu caso...
Decir algo.
Put.
del punto de vista de los hijos, y es que cuando en mi caso yo me fui de la casa, yo era la menor y me fui primero. En mi casa somos dos. Y al año se fue mi hermana a vivir fuera del país. ¿Y qué pasó? Mis papás se pusieron súper, súper, súper tristes, en especial mi mamá. Y desde el punto de vista de una hija, por ejemplo, que nosotros solemos, no digo que los hombres no lo sean, pero uno a veces es como más sobreprotector con los papás también, termina uno con una carga adicional por ver a sus papás tristes, una carga que claramente uno no quiere tener y que sabemos que ellos no lo están haciendo con la intención de darnos esa carga. Entonces, si cada quien se ocupa de su proceso, que suena muy lindo, pero ponerlo en práctica es más difícil, pero si los papás se ocupan de su proceso, de estar ellos solos, de reavivar su vida, de volver a hacer, no sé, actividades que les gustaban, y los hijos se ocupan del proceso de adaptarse, madurar, crecer, cada uno en lo suyo, todo es mucho más sencillo. A mí me dolió mucho porque yo llamaba a mis papás y mis papás lloraban. Mi mamá estaba siempre triste, súper decaída.
En mi casa nunca lloraron.
Yo pasé por esa.
Se alegraron que me fuera.
Así fui yo y por eso es que yo no soy así. En cambio, ella me llama y yo, bueno, ¿cuál es la aventura del día de hoy? ¡Qué delicia que estés allá! O sea, yo lo único que digo es qué rico, qué oportunidad que todavía a mí sí.
Ay, cuando, sí, porque uno cargar a los hijos con esa angustia.
Es que yo viví eso. Claro,
cuando yo me fui para Italia con Guillermo, recién nacido, Já para não volver, porque aí já sabia que quando o Julio começou a sair para o exterior, não volvíamos, minha mamãe me chamava chorando, quase sim, todos os dias. Era uma coisa horrível, porque del outro lado, uma empieza a sentir-se culpável, empieza a sentir-se impotente, porque já só chorava. E dizia, eu não tenho a ti, não tenho a meu neto, minha vida não tem mais sentido. E isso que tinha minha irmã chiquita aí. Pero
imagínate tú
mucho.
El peso tan grande para cuando mi hija me decía, mami, qué dicha que ahora no te quedas sola. Le dije, es que yo no. Y si quedo o no quedo sola, eso no es problema tuyo. No es problema tuyo. El problema tuyo eres tú, tu vida. Qué delicia que tú ahorita vas a esta aventura. Además, yo he estado preparada para esto porque tú nunca fuiste mía. Tú eres tuya. Y le digo yo, tú allá no me vas a tener a mí, pero tienes a alguien mejor, a ti misma. A ti misma. O sea, no hay.
Pero miren, ¿sabe qué lección saco yo de eso, de todo lo que ustedes están diciendo? Y es algo que además yo aprendí con los años, ya que mis hijos están grandes, pues ellos viven todavía conmigo, pero pues ya son, digamos, seres independientes. Y es que las mujeres, especialmente nosotras, estamos siempre esperando a que los hijos se vayan para empezar a pensar en nuestra propia vida. Y ese es un error. Nosotras como mujeres tenemos que empezar. Y yo lo digo en mis charlas y lo digo cada vez que alguien me pregunta, le decía, miren, yo hace unos años tomé la decisión de empezar a vivir por mí, porque toda mi vida viví en función de mis hijos o de una pareja. Y como llevo 3 años sola, cuando empecé a estar en ese proceso completamente sola, sin pareja, ya con mis hijos grandes, intentando soltar, ahí entendí que es que uno toda la vida se la pasa pensando en cómo solucionar la vida a los demás, a la familia, y uno, nuestros sueños, nuestras metas, nosotros nos dejamos de lado. Entonces, no esperemos a que los hijos se vayan para empezar a encontrar esos sueños o empezar a hacer eso que uno dejó relegado, porque, claro. Le absorbe uno el matrimonio, los hijos o lo que sea, la situación en la que uno esté, sino empezar desde antes para que cuando ellos vayan, ustedes ya tengan una tabla salvavidas, algo a que aferrarse para que su vida tenga sentido.
Claro, pero además es igual desde el lado de un hijo que está emprendiendo un nuevo camino en una nueva ciudad, en un nuevo trabajo, en una casa solo, en cualquier proceso, que no lo logra disfrutar por el apego o la dependencia a los papás. Entonces, están en el paraíso, en un sitio maravilloso, en una universidad espectacular, pero están llorando porque extrañan a la mamá. Entonces es lo mismo, o sea, yo siento que el apego y la dependencia nos quita energía, nos roba la energía. Hay que tratar de ver el proceso, como dice Alex, como seres humanos individuales. Dani, la hija de Alex, está en otro país haciendo su proceso y Alex está acá haciendo el suyo. Ni Alex puede hacer el de Daniela, ni Daniela puede hacer el de Alex, porque es que simplemente no se puede.
Y esas mamás que dicen, por ejemplo, conozco muchas porque a mí me lo escriben, es que mi felicidad es que mis hijos estén felices. Mi felicidad es que yo esté feliz, porque además nos volvemos, como bien era la mamá de Flavia, mamás mártir. Después de que yo te di vida, tú ahorita te vas, no jodas, no, se va.
Es un ejercicio
lo que tiene
diario.
Que hacer.
Ahora,
se tiene que ir.
Por otro lado, tampoco seamos tan duras, porque mire, cuando uno termina con una pareja, ¿quién no sufre extrañando también la pareja? La pareja hace falta, la rutina, la convivencia, los gustos, es es un reaprender también, es un proceso. No es que
pero
de
una cosa
noche
es hacer
día
falta.
Uno está acostumbrado. Obviamente que en mi casa yo ahorré plata después que Guillermo se fue, porque solo en comida disminuí la mitad del mercado.
Pero una cosa es hacer falta y otra cosa es morirse en el proceso. Son dos cosas distintas. Claro, a mí me hace falta, como les digo, despertarme, verla. Además, después de 5 meses de cuarentena, las dos juntas. Pero en cambio, yo lo veo como un regalo de Dios. ¿Qué tal la delicia, le decía yo, que tuvimos estos 5 meses para estar juntas? Si no hubiera habido esta cuarentena y esta pandemia, no hubiéramos tenido esa oportunidad. ¡Qué delicia! Dios es lindo con nosotros. Ahora te vas, nos vimos películas todas las noches, nos gozamos, todo eso, y ahorita ya te vas y vas a vivir tu vida. Pero sí tenemos como papás quitarles ese peso tan grande que la felicidad de nuestros hijos depende de nosotros, ni que la de ellos depende nuestra. O sea, no puede ser, porque un niño de 10 años, 12 años, 15 años, sentado en su casa pensando, mi mamá se va a quedar sola, no jodas.
Sí,
no,
es verdad.
Ahora, no. Hay que, bueno, ahorita Moni decía, no es que de pronto decirle a los hijos que tienen que cargar con esos procesos de las mamás o de los papás, es muy egoísta de parte de los papás. Ojo, es muy egoísta de parte de los papás, pero no lo hacen con esa intención de
claro que
un
no.
Papá en ningún momento va a decir, le voy a robar a mi hijo la felicidad y el disfrute de este proceso.
Perdón, si hay
pero
papás que son así.
Inconscientemente,
si hay
claro,
papás que son así, bueno, yo conozco mamás que no han permitido que sus hijos se vayan de su lado y no han hecho
sino
victimizarse.
Bueno, pero son casos excepcionales.
Pero hay.
Exacto, pero en la mayoría de los casos, las mamás y los papás quieren lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que a veces, en ese amor tan infinito, no miden cuando están siendo sobreprotectores y están cortando las alas. Porque yo a veces creo que uno juzga mucho, y lo digo yo, que siento que uno pasa como una barrera en la vida donde ya deja de juzgar a los papás, ¿no? Como que uno les da duro, se avergüenza un poco de sus papás en otra época, y llega una barrera en la vida donde uno ya dice, Dios mío, pero es que ya los voy a dejarlos, voy a liberar. Y cuando uno pasa esa barrera, empieza a entender cosas. Pero antes uno los juzga y los señala. Es que mi papá es muy sobreprotector, es que mi mamá no me deja hacer nada, es que no me dejan salir, es que no quieren que yo sea feliz. Pero realmente no es que no quieran eso.
No, lo que pasa es que lo que acabas de decir, mano, es muy importante. Nuestros papás hacen lo mejor que pueden con las herramientas y el conocimiento que tienen.
Exacto.
Eso es clarísimo. Ellos no se despiertan por la mañana pensando, ve, voy a ver cómo le hago la vida imposible a mis hijos. Pero al mismo tiempo, si es esos espacios...
¿Ustedes no?
Esos espacios son importantes, ¿verdad? Digamos que los oyentes no son tan locos como Flavia, pero es decir...
¿En qué puedo joder hoy?
Es importante que en estos espacios les digamos eso, sí, exacto. Que les digamos que tienen que, y como Mónica, yo también les digo mucho, la vida no puede estar, la felicidad no puede estar atada a nadie, ni a los hijos, ni a la pareja, ni a las amigas, ni al trabajo, ni al carro, ni la casa, ni a la plata.
Que se vaya la pareja también, es hora que se vaya las parejas también.
Si se va, no nos vamos a morir, amor puede haber, pero apego no. Claro, doloroso, triste, qué tristeza, que no funcionó la relación, que no tenemos un futuro juntos, que no tengo con quién me agarre la mano cuando veo Netflix. Claro, pero eso no quiere decir que mi felicidad se va con esa persona, no, nada que ver. Entonces,
y hablando desde la felicidad, yo les puedo contar ahorita un datico chévere de la felicidad.
Dale, dale.
Cuenta.
Les voy a contar una solución. Ustedes me dicen si va a solucionar algo o si realmente no va a solucionar nada, pero ya les voy a contar una cosa muy interesante sobre cómo podemos medir la felicidad. Bueno, díganme ustedes si esta es o no es la solución para saber qué tan felices somos en los procesos de la vida, sea cuando estamos en el síndrome del nido vacío porque se fueron los hijos, en un despecho, en una tusa o en un momento muy feliz de nuestra vida. Imagínense pues que la compañía Amazon, que todas la conocemos, creo que todas hacemos uso de ella, pues empezó a vender una pulsera que supuestamente pretende medir la felicidad de las personas.
¡Ay, no!
Les voy a explicar cómo funciona.
¿Hueso?
A ver,
¿cómo la mide?
¿Qué hueso?
Se supone que ustedes se ponen este dispositivo y lo que hace el dispositivo es medir el tono de la voz de cada persona para medir la positividad y la energía de cada persona que la usa.
¡Ay, no! ¡Qué hueso!
Ellos... ellos dicen que han desarrollado esta pulsera con tantos esfuerzos y que han hecho tantos experimentos que pueden lograr separar, por ejemplo, una persona que habla enérgicamente porque está haciendo ejercicio de una persona que realmente es enérgica porque es positiva. También dicen que pueden ayudar a medir los momentos en que la frecuencia está más bajita porque la persona está más triste o está enferma o tiene alguna situación, pues, de salud. Supuestamente ellos están buscando con esto como empezar a recopilar muchos datos para entender cómo está hoy por hoy la salud física y la salud mental, pues, de las personas después de todo lo que ha pasado y de este sacudón que nos dio el COVID-19 a todos, porque creo que nos tocó a todos en el mundo. Ahora, dicen que ya había otros dispositivos muy parecidos, pero que nunca uno como tan exacto y tan preciso como el que están sacando ellos.
Pero eso sirve para estudios.
O sea, seres humanos no podemos ser cuantificados de esa manera.
¿Qué tal? ¿Pero cuál es el precio de la famosa
manilla?
¿Pero
para qué quiero saber yo eso? O sea, no entiendo el propósito aparte para estudios científicos, para estadísticas.
No, ellos lo que quieren... No, y también para que supuestamente las personas hagan su autoanálisis, cosa que va a ser muy difícil que pase, porque imagínense uno diciendo, hoy estuve 3% más feliz que ayer.
Sí, qué cosa
ridícula.
Eso funciona, o sea, como los relojes de hacer ejercicio. Que el reloj,
que no sirven.
Que el reloj te aparece y dice, por favor, párate y muévete porque has estado muy quieta, y tú mires el reloj y te importa un jopo. Entonces,
claro,
funciona exactamente igual, ¿no? Tú vas a decir, ay, no,
cual.
Estás un poquito
triste. Yo no necesito
triste
un reloj hoy. Para que me diga eso.
Ponte un poquito triste, bueno. Por favor. Sonríe más. O sea,
sonríe. El reloj dice, es hora de sonreír.
Sí.
Tienes que estar más positivo.
Lo más triste es que no es la primera vez que buscan con estos dispositivos como controlar y medir un poco los comportamientos. Miren, con todo lo de el COVID-19, también sacaron una manilla que se llamaba, creo que Immunotouch o algo así, no estoy de acuerdo, no me acuerdo bien. Pero bueno, era una manilla que supuestamente vibraba cada vez que tú te tocabas la cara, que para evitar que tuvieras contacto de las manos con la cara y que no te contagiaras del virus. Manilla que tuvo bastantes detractores porque honestamente hubo mucha gente que decía, esto yo me toco la cara y no me está vibrando. Entonces, claro, es muy difícil. Ahora, si ustedes dicen, yo quiero medir la felicidad, porque de verdad hay gente que compra tanta pendejada que uno, pues la verdad, ay, nosotros también compramos mucha pendejada.
Pero no así de pendeja. Aceptar. No, esa está más pendeja de lo normal, la verdad.
Bueno, sí, es decir, si vamos a medir con esa manilla la felicidad, así como las famosas encuestas que dicen que Colombia es el país más feliz del mundo, quiero decir que no sirve para nada.
Se perdió, se
Porque
perdió.
Les estaba diciendo, si ustedes quieren medírsela, y ustedes me interrumpieron, y eso sonó un poco burdo. Si ustedes quieren medir su felicidad, les quiero decir que la manilla vale $68. No. En este momento la están vendiendo en $68.
Además,
ni por
eso,
un dólar.
No.
Ni por
¿Y qué
mil,
tal que funcionara?
Me compro todo eso en brownies de mi
¿Pero de qué sirve?
Pero, Manu, ¿funcionar qué? Es decir,
¿de qué
para
sirve?
Que te
no
digan,
entendí.
Para que tengan que tienes que estar un poquito más feliz, que es esa estupidez. O sea, no entiendo.
Pero, Moni, ¿y qué tal que una persona que tenga, no sé, una depresión y entonces se ponga su manilla y le recuerde
perdón,
que debe sonreír
Manu,
y le funcione?
No, perdón,
la
depresión
no
se va a curar.
Eso. Sí.
La depresión es una enfermedad
pero
demasiado seria para que te diga que
¿no?
No, Manu, no, sorry,
Carita,
pero no.
Feliz para ti,
no.
Porque hoy estuviste más feliz.
No,
eso no es así.
Botas más de la basura. Para la tristeza en el mundo, para las angustias en el mundo, no. O sea, nada que ver. Eso no viene desde un dispositivo, eso viene desde adentro y con un trabajo concienzudo. Que seguramente las personas van a necesitar más que otras, y hay enfermedades mentales como la depresión, que son cosas muy serias que no se pueden solucionar con un
y adicionalmente
uno,
a eso,
es
no
que
solamente
esto no vale
eso.
Para vender, mi gente, la
no
gente
solamente
dice,
eso.
Quiere.
Lo que dice Mónica es cierto, pero adicionalmente la tristeza es importantísima.
Claro.
Es absurdo pensar que uno solamente puede andar por el mundo positivo. Uno tiene que vivir los dolores, vivir la tristeza, entenderla, diagnosticarla,
aceptarla.
Vivir con ella y aceptarla para
claro.
poder salir de ahí y aprender de ella, si no, no sirve de nada. Eso no...
Pues este reloj no solamente les mide la felicidad, valga la aclaración, también mide la tristeza, como dice Alex, que es tan importante, dicen que mide el cansancio y dicen que, bueno, mide la positividad de cada ser humano. ¿Quién sabe?
No,
esto que
a mí me parece
no, no
un
hueso.
Manuela,
aceptamos.
De esas cosas, la única inteligente que yo vi que crearon y están a punto de lanzar es una especie de un sensor que si tú entras en el carro borracho o demasiado cansado, el carro no prende. Si tus ojos están muy encerrados, no prende. Sí, o si tú tienes aliento de alcohol, el carro no prende. Eso me parece útil.
No, Flavia le va a tocar andar en taxi el resto de su vida.
Oigan, pero miren, por ejemplo, en este dispositivo que les estoy contando que han destruido durante los últimos 5 minutos de podcast, quiero decirles que dice que supuestamente guarda, como que elimina la información para que no sea pública, para, mejor dicho, ocultar tu identidad y tus procesos.
Ah, no, además de eso, secreto.
En el dispositivo que dice Fla, sería gravísimo que eso quede registrado y entonces que la gente se da cuenta que uno se subió borracho al carro, gravísimo.
No, porque no prende el carro.
La idea es que pero busca no una persona, si tú estás cansado, borracho, el carro no prende, ahí tú no pones el riesgo.
Sería chévere que no solamente no prendiera el carro, sino que mandara un mensaje a todas las redes sociales. Pepito Pérez está borracho. Claro, que lo boleteen a uno para que uno le dé pena y entonces uno sea más consciente la próxima vez.
No hay nada que le guste más a Mónica que
boletear. ¿Qué boletear? Yo estoy que boleteo el tema del cura, el cura que no casó las dos mujeres. O sea, hay que decir que de la Iglesia Católica la única cosa buena es el contexto y el pecado.
Echa el cuento porque no me lo sé.
Yo creo que en Cartagena, que se rehusó a casar dos mujeres, porque cuando vio que eran dos mujeres, y eso todo fue un escándalo la semana pasada por cuenta de eso. O sea, ¿hasta qué punto, ya que la cosa está legal, ya se puede casar, uno llega y dice no porque eso es pecado? Ahora,
pero espérate un momentico, yo estoy completamente de acuerdo contigo que es absurdo, es retrógrado, es absolutamente, mejor dicho, nefasto, pero al mismo tiempo también digo, si saben que va en contra de las reglas, ¿para qué buscan un cura para que los case? Hay tantas maneras de casarse que para qué van
una ceremonia,
que
sí,
para qué van, o sea, y buscan, si un
viva
cura.
El catolicismo, pecado y viva no, la lata.
Yo jamás iría que un cura me case a mí. Porque no creo en eso.
Venga, les cuento un cuento. Exacto. Ya que ustedes entraron en ese tema de curas y de ética y de las reglas y bla, 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 las reglas de la iglesia, que eso suena tan lindo, ¿no? Porque
que es absurdo. Absurdo.
Sí, pero espérate, claro, yo de acuerdo, pero que, pero pues es que la iglesia tiene sus normas. Ellos son bastante acomodados. Esta semana justamente salió en un portal de periodismo independiente que me encanta, creo que fue en Vorágine, la historia de un sacerdote que a cambio de plata hacía anulaciones matrimoniales.
Ay,
y
hijo de su madre.
Sí. Bueno, y eso no es lo más grave, no solamente porque es que eso se volvió... La iglesia todo es un negocio, el matrimonio se tiene que pagar para casarse, para bautizarse, para todo.
El curso prematrimonial.
Exacto, y las nulidades se pueden demorar 2-3 años porque eso es un proceso larguísimo. Pues resulta que una señora, un día le llegó una comunicación que su matrimonio había sido anulado y aparecía su firma. Ella nunca firmó, le falsificaron la firma. Ese sacerdote que además ya murió, porque pues finalmente murió en ese proceso, pues, pero ya tenía muchas investigaciones en contra, había hecho todas las triquiñuelas para ayudar a un tipo que se había separado de su mujer. Ella dijo, yo no voy a darle la anulación porque es que aquí no hay ninguna causal específica de anulación de matrimonio, entonces no tengo por qué salir a decir mentiras para que usted se pueda volver a casar. Pero el man estaba loco porque tenía un hijo con la otra vieja y la otra vieja decía, es que yo tengo que casarme por lo católico porque solamente con la bendición de Dios. Entonces, para tener la bendición de Dios, acudieron a un sacerdote para que ilegalmente y falsificando una firma le dieran la anulación y el tipo se pudiera casar.
¿Eso todo, qué es?
Todo en nombre de la iglesia y en nombre de Dios.
Nada que
calculen
ver
esa cadena de errores y esa saltada de ética entre una cosa y la otra. Entonces,
abramos el vino y metamos pecado a la vida y así estamos católicos.
Bueno, yo tampoco lo llevo al otro lado porque pues ustedes saben, yo creo en Dios, yo soy católica.
No, yo también creo en Dios.
Yo creo en Dios por encima de todas las cosas.
De la iglesia como institución.
De acuerdo.
Exactamente, ahí voy yo. Yo sí creo en muchas cosas de la iglesia, soy muy de los sacramentos de la iglesia. Ustedes saben que soy rezandera, ustedes saben que voy a misa cada 8 días. días, bueno, ahora que me toca por televisión cada 8 días veo la misa. O sea, yo tengo muchas prácticas que defiendo de la Iglesia Católica, entonces sí siento que pues no llevo al otro extremo. Claro que cada vez uno se desinflama, se cuestiona más cosas, pero bueno, cada quien interpreta la fe a su manera. Ahora, que alguien falsifique firmas, que alguien cobre, que alguien mienta en nombre de Dios, pues nunca, nunca
y un
pues
sacerdote
será bien visto, ni estará bien.
Un sacerdote, o sea, porque además a ella le dijeron, oiga, venga, usted puede venir a pedir como el archivo de todo el proceso, porque pues ella decía, pero ¿por qué mi firma si yo nunca he autorizado nada, nunca me han llamado nada, yo nunca he presentado nada? Y el cura se rehusó a darle, sabiendo que supuestamente era una cosa en la que ella estaba implicada, el sacerdote, usted aquí no va a entrar y usted nunca lo va a conocer. El sacerdote se murió y ella le tocó acudir a la Santa Sede. Fue un proceso larguísimo para poder conocer su expediente y se dieron cuenta de toda la triquiñuela que habían hecho. Imagínense esa vaina.
La locura, pero yo estoy de acuerdo también con Manu que esos son solamente unos, y también estoy de acuerdo que si estas mujeres con todo el derecho que tienen para casarse, hay mil maneras para casarse, hay mil rituales hoy en día que uno se puede casar.
Claro,
y no
había,
divinos, o sea, y no hay necesidad de entrar en algo en que no los acepta. Si a mí no me aceptan, yo tampoco quiero estar.
Así, la, yo no voy a ponerme a esa pelea, yo,
¿para qué exponerse cuando saben que esas no son las reglas? Listo, perfecto, chao. Cada quien puede decidir a qué religión pertenece, qué cree, qué es lo que le parece correcto y qué no le parece correcto. Entonces, habiendo dicho eso, si el cura no creía en eso, él también estaba actuando desde su verdad y también tenía el derecho a decir, no es mi verdad, no estoy de acuerdo. También.
Sí, es verdad, eso sí también. Tiene toda la razón también. Pues sí,
claro.
Sí, sí. ¿Lo es tiene? Como la objeción de conciencia de un médico que no quiere, por ejemplo, practicar un aborto.
Exacto.
Sí, es,
o una cirugía de ojos.
O una cirugía de ojos.
Ah, no hablemos de eso, ¿ok? Que usted ahí me impulsa para el resto del podcast.
Flavia.
Estábamos invictas.
Que deja de decir groserías, no, Dios
me
mío.
Me quieren impulsar. Hablemos de eso, güey.
No, tranquilas.
Además, yo les digo una cosa. Cuando uno se va a casar, uno también tiene que buscar algo que signifique para uno ese vínculo con Dios presente, y Dios está presente no necesariamente en la iglesia, Dios está presente en todas partes. En todas partes,
sí.
uno no necesita ese intermediario, hay gente que sí, y es entendible, pero hay que buscar otra manera que sea significativo y que uno no se siente rechazado por la persona que lo va a casar a uno.
Miren, hablando de lo que ustedes están hablando en este momento, que se me viene a la mente algo muy, muy chistoso, porque creo que combina el primer tema de lo que estábamos hablando del nido vacío, de cómo los papás a veces terminan como sobrecargando a los hijos y sin querer hacerlo, obviamente, y este tema del matrimonio. Y es que digamos que en todo este proceso en el que Alex pues estaba en su proceso de matrimonio, yo estoy en mi proceso de matrimonio, que tuvo que ser aplazado pues por todo lo de la pandemia, ese es uno de los momentos en la vida, aparte de cuando se van los hijos de la casa, en donde uno siente, en mi caso, que confluyen las creencias, los sueños de todo el mundo, ¿no les parece? Entonces en el matrimonio uno se quiere casar y uno dice, yo me quiero casar sola, no quiero que esté nadie, pero entonces la mamá quiere que esté el tío, como no va a estar el abuelito, y yo quiero, mami, voy a dar unas hamburguesas porque me parece súper súper especial, así traen, como así, pero es que eso no está bien visto. No, es que yo no quiero poner torta, pero entonces la tía dice, pero es que la torta tiene que estar en el matrimonio.
Y tiene que ser negra.
¿No les
negra?
Parece que ese es...
Ah, claro, sí, que es el colmo que no tenga torta negra.
Tetágono.
Pero mira la cantidad de formalismos a la hora, la cantidad de imposiciones que tenemos en una sociedad y en una familia y en nuestro entorno para celebrar algo que es el amor. Es que esa es la parte que yo, con la cual yo
tampoco
no estoy de acuerdo de la institucionalización de las relaciones, ¿no? Eso como que toca legalizar la situación. Y más allá de eso, hay una cantidad de cosas que de verdad no importan y que no son relevantes, pero la gente le da a veces más importancia a eso que a lo que realmente
claro, y más allá no, y más allá de eso, esos son los la gente viviendo sus sueños a través de sus hijos.
Exacto.
Es que ahí voy a dar para ustedes una frase que se utiliza en psicoanálisis.
Es que
uno desea lo que los otros deseen que nosotros deseemos. Nosotros
claro.
Somos el fruto de los deseos de nuestros papás, de los jefes,
no
de la pareja. De
los...
Y uno nunca desea lo que quiere.
A mí me cuesta.
Uno no sabe lo que desea.
A mí me cuesta mucho porque yo siento que una cosa es cuando uno lo ve con egoísmo y dice, pero ¿por qué tengo que ponerme el vestido?
No es egoísmo.
Color hielo, si a mi mamá le gusta hielo. Pero después digo, es el sueño de ella de tener a su hija vestida de color hielo. ¿Cómo no le cumple el sueño a mi mamá?
Porque tiene que cumplir. cumplir el sueño
tuyo.
Qué pena,
pero es una bobada.
Es que mira, tu mamá ya
o sea,
cumplió
la vida,
sus
no la
propios
está
sueños.
Para cumplir los sueños a nadie.
Claro,
o sea,
claro, no. Y ahí es donde uno tiene que, como mamá, como hijo, como todo, hay que separar los sueños. Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos. Si tú no has podido lograr vivir los tuyos, lo entiendo, pero tienes que hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos que tener una de verdad una tarea con nuestras mamás de decirles, necesitas ser feliz por ti y tu felicidad no depende de mí. Tú tienes tus sueños, yo tengo los míos. Respétalos y acompáñame. Acompáñame.
Y como mamá, y como eso, mamá también.
Su mamá también la restringió y no le. Entonces le pasa esa frustración a la generación
claro.
siguiente, ¿no? Eso es como
no,
una
no,
carga.
No.
Que
eso
se va
para.
Heredando.
Claro, eso para conmigo. Para conmigo. Yo quiero, te amo, te adoro. Me encanta que quieras. Acompáñame a vivir mi sueño. Este es mi día. La que se va a casar y la que va a vivir las consecuencias de cómo me caso soy yo, no tú.
Exacto.
Es difícil, yo te entiendo, Manu, es difícil, pero es importante
es
y
muy
hay que hacerse.
Difícil.
Hay que hacerse.
Es muy difícil. Yo lo pongo como ejemplo, pero siento que en miles de partes y de situaciones de la vida pasan cosas así, en las que uno dice, no siento que sea algo con mala intención hacia mí, pero me termina perjudicando, me termina haciendo daño, porque claro, mi mamá quiere que yo sea abogada y yo quiero ser periodista, pero mi mamá me dice, es que le va a ir mejor, es que vea, créame, yo fui periodista y nunca tuve trabajo, sea abogada, entonces yo estudio derecho porque digo,
no,
claro,
pero
tenía razón,
no, fue la vida, otra realidad,
no, fue el amor,
otro camino
no,
que
de una
eso.
Mamá.
Esa no es el amor de mamá, esa es la frustración de mamá. La definición de suéter es lo que uno le pone a los hijos cuando uno tiene frío. Es importante que criamos seres que son independientes a nosotros.
Ponte el saco que está haciendo
frío. Ponte el saco que está haciendo frío.
Desear
es así.
Lo que realmente queremos y no desear
perfecta
lo que los otros
Alex.
Desean que deseamos.
Me fascina esa frase.
Es que
es súper certera.
Es así.
Pero la verdad es un gesto de amor que termina siendo contraproducente para los hijos. Entonces es muy importante. Por eso decía, me parece que el hecho, el tema del matrimonio o el tema de una carrera es algo que termina uniendo los dos temas de los que estábamos hablando. Que uno por darle gusto o por lo que dice o por la institución o por la iglesia termina a veces cargándose sueños o, como dice Fla más bien, sueños que no se cumplieron de los papás o de los amigos o de las parejas o de un montón de gente.
Los hijos no son la extensión de los padres.
Ni
cada
nosotras
uno vinimos,
somos
no,
extensores
cada uno
de
vino,
ellos.
No, cada uno vino a este mundo a vivir su propia misión de vida. Si tú le tratas de troncar a tus hijos sus aprendizajes, le estás troncando la capacidad de crecer y de aprender y de vivir su potencial. Entonces no podemos dejar que nuestros hijos, por tratar de ahorrarles el dolor o el sufrimiento, que lo entiendo porque obviamente soy mamá y obviamente no quiero ver a mi hija sufrir, pero también le estoy cohibiendo la capacidad de aprender de esos dolores y de esos tropezones. Y yo necesito que ella viva las consecuencias de sus decisiones, no las mías, porque si no va a vivir frustrada y no va a tener personalidad propia. Yo le digo a ella, te tienes que defender incluso de mí, incluso.
Oiga, hemos hablado de tantas cosas hoy, y o sea, como de todo como en botica, pero lo único que me queda claro después de todos estos temas y todo este repaso es que uno tiene que buscar su propia felicidad y tiene uno que vivir por uno mismo y nunca por los demás.
Y
nunca.
Uno tiene que reajustar o mejor refrescar sus sueños cada vez que sea posible.
Ah, claro.
Porque yo siento que con todo este proceso, todo lo que estamos viviendo, todo lo que ha pasado en el mundo, pues claro, uno se sacude, pero que deje de ser excusa para volver a tener nuestros sueños, para volver a cumplir sueños, porque es que lo único que nos mantiene vivos realmente es tener proyectos, tener un sueño, tener algo en qué pensar, tener algo para hacer. Y si usted, por ejemplo, nos está oyendo y dice, yo dejé las clases de guitarra a un lado, no, yo...
Usted, teta oyente.
De verdad, si usted dice, yo algo que iba a hacer, lo dejé de hacer, de pronto es importante que lo retomen porque hay que seguir soñando y soñando en grande para uno sentirse vivo.
Mi sueño ahora es abrir una botella de vino para matar a mi puto, pero yo creo que ya voy a hacer en la noche.
Flavio.
Ella nunca va a poder entender que las cosas siempre pasan por algo. ¿Cuándo
así
¿cuándo
es.
Será que
pasa
podrá aprender
por
esa lección?
Brutalidad, por imbecilidad, por arrogancia.
Si ya no aprendió
por terca.
No, y se le han dado ejemplos y de ejemplos y ejemplos, pero ella insiste, no importa.
Se
plan,
le ha dicho.
Quiero.
Bueno, yo quiero saber lo siguiente, ¿quién va a salir en el plan piloto? ¿Alguien va para alguna parte? Yo tengo miedo, ¿alguien de ustedes va a salir?
¿Plan piloto de qué?
No, ¿saben qué?
Restaurante,
pues
viaje, todo.
Poder viajar y
salir
del
restaurante.
Les tengo que contar y confesar que yo soy súper gallina y yo sigo pues súper guardadita en mi casa. Salgo a hacer vuelticas que tengo que hacer de médico, lo que sea, muy básico, pero miren, antifluido. Yo salgo solo en antifluido. O sea, yo ya estoy lista para salir.
Pues y, no, yo ni siquiera al supermercado he ido. Yo no he ido.
Sí, yo también, pero mira que, te confieso a ustedes que yo pensé, puta, lo primero que voy a hacer es invitarlas para almorzar, pero ¿y el coraje? Porque ganas yo tengo que salgamos a almorzar, pero ¿y el
especialmente
coraje?
Cuando son de alto riesgo. Yo creo, yo estuve hace 2 días donde mi suegra, qué felicidad, pero con tapabocas, ella con tapabocas, o sea, el coronavirus no se ha ido.
Es verdad,
lo que se fueron fueron las restricciones.
No, es que da ganas, pero da miedo.
Hay una falsa sensación de seguridad.
Claro.
Que a mí realmente me preocupa, porque yo entiendo el tema de la reactivación y yo entiendo que hay sectores en este país que están muy fregados y que nunca, y que además nunca recibieron la mano. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos ayudar a que ellos vuelvan y se reactiven de cierta manera, porque somos entre nosotros los que nos tenemos que dar la mano.
Pero
si
les voy a decir una cosa.
Pero lo que me preocupa es la falsa sensación de seguridad o que esto ya
total.
Se terminó.
Pero mira, mi papá fue para Portugal en el principio de la pandemia, ¿tá? Está allá, lleva allá ya desde 6 meses. Ayer hablé con él, él me dijo, no, aquí en la calle no es obligatorio tapaboca, restaurantes tampoco, porque hay que comer. Tapaboca se obliga, entienda, teatros y cines, pero él dijo, el restaurante hay que comer, entonces nosotros vamos a comer y sin tapaboca y la calle nadie
como
usa tapaboca.
Como las mujeres con burka, que les toca levantarse el velito sí, y por debajo se meten la
entonces
comida.
Entonces yo pregunté, ¿tú no tienes miedo? Él dijo, mira, la gente es tan educada que no, está manteniendo distancia social, no se aglomera en los espacios y aquí está todo controlado.
Pero eso no pasa acá. El problema es ese, que aquí somos un país que no entendemos que hay reglas y esas reglas son para nuestro beneficio, no para tirarnos
sí.
la vida.
Bueno, pero también me parece que el hecho de que esto se haya abierto para ciertos sectores, digamos que todas las restricciones que teníamos, sí lo siento yo que si uno lo analiza y lo hace con responsabilidad,
exacto.
da un refresquito mental. O sea, le da a uno una cierta sensación de que podemos salir de esto, de que de verdad hay una luz al final del túnel. Obvio, no digo salgan a la calle, coman en restaurantes, van al centro comercial todos los días. No, o sea, no estoy diciendo eso, ni es lo que estoy haciendo yo, ni es lo que estoy incentivando. Pero sí siento que hay como un fresquito en ver que las cosas vuelven a su cauce.
Pregunta.
Pero hay que ser juiciosos, hay que ser cuidadosos, hay que lavarse las manos, hay que usar el tapabocas y hay que hacer distanciamiento social. Hay que ser responsables por nuestras vidas y por la vida de todo el mundo. Es así de
venga,
fácil.
Antes de irnos, pregunta técnica, porque ya el otro tema otra vez volvió y quedó aplazado. ¿Ustedes se pondrían la vacuna?
No,
y
depende.
Te digo una cosa, apenas salga en Brasil que tenemos 4 siendo desarrolladas y más las compradas, yo cojo el primer avión
no,
y
pues.
Me voy. Yo me pongo la rusa, la china, la inglesa, la americana y la
ay,
cubana,
Flavia.
Porque viene la cubana
no,
también.
No, yo no, Moni, yo no.
Yo tampoco. Yo no me la pondría porque yo siento que es un proceso, y no lo tomen a mal, respeto mucho el virus. Soy consciente que hay un virus que está matando gente, pero trato de ser mucho más desde la naturaleza humana. Yo creo que nosotros, si nos alimentamos bien, si tenemos las precauciones, si nos cuidamos, si tenemos las defensas arriba. Si tenemos las defensas arriba, podemos estar muy preparados para un virus. Pero si te vacunas ahora contra el COVID-19, en un año que salga el COVID-20, te vacunas contra el 20,
claro.
y después contra el 21 y después
claro.
contra el 22.
¿Cómo
en
es
lugar
la influenza?
De pensar cómo puedes dejar de fumar, por ejemplo, para tener los pulmones más preparados, en lugar de decir voy a comer todos los
miren.
Días, no sé, alimentos ricos en defensas, en vitamina C para que si me da no me lleve a una clínica. Uno a veces es más facilista y se pone la inyección que, miren, es que voy a decir una cosa ya rápido. Miren, muchas veces a uno le duele la cabeza, ¿sí o no? Y uno dice, ay, qué dolor de cabeza, me voy a tomar una pasta. En ese momento uno no piensa qué cantidad de agua ha tomado hoy. O, juepucha, de pronto
no
estoy
atado,
pensando mucho
total.
Algo. Claro, entonces uno va y se toma la pasta en lugar de primero tomarse un vasito con agua. Y muchas veces pasa que te tomas el vasito con agua y se te quita el dolor
o
de
meditas.
Cabeza. Pero como uno es facilista, entonces
sí.
uno dice, ah, me tomo una pasta.
Bueno, pero
ven, no.
vamos
eso
a hacer una
yo.
Aclaración acá importante, muy importante, porque para que no digan, no, esas viejas irresponsables dijeron que no había que vacunarse.
Yo
no.
sí, yo voy a tomar.
Es una pregunta... si se vacunarían o no, es una decisión
personal.
De cada quien, es una cosa absolutamente personal, aquí no estamos incitando a que lo hagan o lo dejen de hacer, estamos
no.
hablando de una posición, porque claro, esta conversación la he tenido con varias personas, yo por ejemplo hay una vacuna que no me puedo poner, como yo sufro de asma, hay una vacuna que yo me la puse 2 veces y terminé una vez en bronconeumonía y la otra vez en neumonía, pero por un problema
Dios.
Mío de asma, exacto, a mí no me sienta bien. Yo, de resto, me he puesto todas las vacunas, todas, absolutamente todas, y la única que sé que no me puedo poner es esa, y pues básicamente yo no lo hago por un tema de miedo, pues personal. Pero ojo que aquí no estamos hablando de lo que hay que hacer o no, sino que cada quien decide, y seguramente muchos... Porque, claro, no podemos tampoco saltarnos las vacunas.
Salió en Brasil, también, voy.
Que muchos papás empezaron a aplicar que yo no le pongo vacunas a mis hijos. No, tampoco está allá.
Por el amor de Dios.
Toda la vida hay que ser responsables, claro, también, ¿no? Entonces, ojo, queremos hacer esa salvedad.
Voy a tomar las 5 y no puedo porque tengo lupus. Pero voy a tomar las 5 y si hay que meter un supositorio o un lavado en el culo, lo hago.
No puedo creer.
Ay, Dios mío, la grosería para despedir.
Ella lo que quiere es que le metan algo por ahí. Eso, o sea, esa es la excusa.
No, pero es que
¿Cómo vamos a asociar la vacuna a... O sea, es que no, sin comentarios, no. Dejemos así. ¿Sabes qué? Dejemos así.
No tengo nada más que decir. Adiós.
Sí, yo ya la verdad...
Mónica tiene cita y no nos quiere contar con quién, entonces nos vamos y quedamos en la duda.
Es con nadie. Y nosotros también tenemos otra cita la próxima semana con todos los Teta oyentes, así que qué rico que estén otra vez con nosotros. ¡Besos!
¡Besos!
¡Chao!